prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió, diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén.
Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros, porque muestras tu bondad y tu amor, Señor. Y en esta hora pedimos que seas tú quien ilumine nuestras mentes, quien haga nuestros corazones sensibles a tu voz para poder escuchar y atender lo que tú nos estás llamando, Señor. Para ser confrontados, exhortados, consolados, Señor, conforme corresponda a cada uno, Padre. Pero que todos podamos ver el amor de Cristo, Señor, podamos maravillarnos de Él, de su obra, de lo que has hecho en Él, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Permítanme tantito. Te platico rápidamente, ¿no? Me gusta mucho hacer preguntas. Creo que los que conviven conmigo ya se desesperan, se fastidian de mí porque me gusta mucho hacer preguntas. Y no hago preguntas particularmente buenas, hago preguntas bastante bobas, vamos a categorizarlas, ¿no? Pero una de las preguntas que más me gusta hacer, que ya es una pregunta tal vez un poco más seria, es ¿el arte es subjetiva u objetiva? Me gusta hacer esta pregunta porque generalmente las personas tienen una respuesta ya por default, pero cuando empiezan a argumentar a favor o en contra de esto, empiezan como que a pensar, y a pensar todo lo que implica y si es o no es. Y entonces la pregunta básicamente va en el sentido de, bueno, cuando tú ves una obra de arte, ¿tiene un significado que es dada por el autor o cada quien le da un significado, lo interpreta de su propia creencias, experiencias y todo eso, ¿no? El resultado siempre es un buen rompehielos, ¿sí? Entonces siempre sale alguna plática interesante o algo del estilo. Realmente es algo que me interesa saber, o sea, realmente me gusta conocer cómo piensan las personas respecto a esto. Y es una buena pregunta. Te recomiendo que si no tienes un tema de conversación, bueno, haz esta pregunta y dialoguen un poco, ¿no? Ahora, me llama mucho la atención este que te comento de que finalmente las personas van como que pensando en por qué están respondiendo lo que están respondiendo. ¿Por qué dicen que eso no es objetiva o subjetiva o lo que tú quieras, ¿no? Pero conforme van respondiendo, van alentando poco a poco sus respuestas. Al principio es como que, no, yo digo que es subjetiva. Porque sí, claramente, porque... Y sí, pues es que tiene que ser, porque entonces... Y entonces como que poco a poco, conforme van pensando, también van cayendo en mente de que, bueno, puede que no. Sí. Puede que no. Sí. Tal vez no es así como yo pensaba. En una ocasión le hice esta pregunta a un conocido, que era creyente, y yo le pregunté, ¿el arte es subjetiva? O sea, ¿cada quien la interpreta o es objetiva? ¿Tiene un significado ya intrínseco que no lo puedes quitar de esa pieza de arte? La respuesta de esta persona fue subjetiva, claramente, porque para mí puede decirme algo y para ti puede decirte otra cosa. Entonces, el arte es claramente subjetiva. Y entonces yo le pregunto, bueno, y entonces la Biblia. Cuando tú y yo vamos a la Biblia, ¿pudiéramos decir que la Biblia es una obra de arte? ¿Qué opinan al respecto? Manita arriba si creen que la Biblia es una obra de arte. ¿Sí? Porque si creemos que la Biblia es una obra de arte, pero también creemos que la Biblia es subjetiva o que el arte es subjetiva, bueno, entonces tenemos un problema, porque decimos que la Biblia es la verdad de Dios. La verdad, no tu verdad, no una verdad que crees o no crees, sino la verdad de Dios, la verdad de la creación, de quiénes somos, de por qué estamos como estamos. Y entonces no puede ser subjetiva. Y entonces cuando platicaba con esta persona y le decía esto, como que se quedó pensativo, ¿no? Dijo, bueno, sí es cierto, porque si la Biblia es arte, entonces no puede ser subjetiva. Y entonces el arte no puede ser subjetiva. Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? Venimos a la iglesia, nos identificamos como creyentes, leemos la Biblia, oramos, somos miembros de una iglesia, nos comprometemos, servimos. Pero al momento de que se trata de lo que hacemos y decimos, ¿qué tan congruente es eso con lo que la palabra dice? ¿Qué tan congruente es tu vida con el hecho de lo que la palabra llama a alguien que es realmente cristiano? Porque decir soy cristiano es muy fácil. Decir sí, yo soy creyente, yo voy a la iglesia, yo he asistido a una iglesia durante 10 años, yo me sé todos los versículos de la Biblia, ya he leído la Biblia 4 o 5 veces a lo largo de mi vida, yo hacer estudios profundos, es muy fácil decir eso. Pero vivir como la palabra te pide que vivas, vivir, cumplir con el llamado del Evangelio, bueno, eso no es fácil. Eso no es algo del todo sencillo. Y entonces por eso la pregunta, ¿qué tan congruente es lo que dices que eres con lo que realmente eres en tu día a día? ¿Con cómo vives, con cómo piensas, con lo que hablas? ¿Sí? La porción de hoy en general nos presenta con dos bandos, más bien pudiéramos llamarlos dos reinos. Y la pregunta al centro de todo esto, que es la pregunta que quiero que tratemos de responder es, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Porque solamente hay dos opciones, si es equipo A o equipo B. O estás con Jesús o estás contra Jesús. No hay un tercer equipo, no hay un yo soy árbitro. ¿Sí? O estás con Jesús o estás contra Jesús. Y un ejemplo que quiero que tengas ahí en mente mientras avanzamos en esto es, ten esto en mente, ¿no? Imagina que estás jugando básquetbol, pero te equivocas del lado de la cancha. Y entonces ahí vas con el balón y lo estás rebotando y estás finteando a todos. Avientas el balón, encestas contra tu propio equipo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? No mucho, ¿verdad? Pero dices, no, este es mi equipo, y acabas de encestar 3 puntos contra tu equipo. Y entonces la idea que quiero que tengas es esta misma. ¿De qué lado estás jugando? ¿Sí? No de qué lado dices que estás, de qué lado estás jugando. Y entonces vamos a responder 3 preguntas a lo largo de este pasaje que espero que traigan un poco de claridad y que nos hagan examinarnos, que nos hagan reconsiderar un poco eso que te estoy comentando. Vamos a responder primero, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Vamos a responder segundo, ¿cuál es el peligro? Y vamos a responder tercero, ¿quiénes están con Jesús? Entonces otra vez, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Segundo, ¿cuál es el peligro? Y tercero, ¿quiénes están con Jesús? Entre todos los pecados que la Biblia dice o habla sobre, la blasfemia contra el Espíritu Santo es uno de esos que destacan porque parecen ser más graves. De todos los pecados, este es el único que está en esta como categoría especial de imperdonable. Y entonces inmediatamente eso nos lleva a ponernos como gatos todos erizos, ¿no? Se nos para la cola, se nos ponen los pelos de punta y, híjole, ¿qué tal que yo he blasfemado contra el Espíritu Santo? Y entonces eso significa que Dios ya no me va a perdonar. He hecho algo imperdonable y eso quiere decir que soy culpable ¿de qué? De pecado eterno, tal como lo dice el pasaje, ¿no? Y entonces, si es así, si realmente la blasfemia es un pecado imperdonable, si realmente la blasfemia nos tacha al punto de que ya se acabó todo, bueno, vamos a ser sinceros, todos aquí estamos fritos. Todos aquí estamos acabados. Hay una pregunta atrás de esto que tenemos que responder y es, bueno, tú y yo estamos viendo que es blasfemar contra el Espíritu Santo, que es un pecado, que es imperdonable, que el que lo comete es culpable de pecado eterno. ¿Pero qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Y qué significa eso? Y eso es lo que queremos responder primero. Y entonces necesitamos prestar atención al contexto del pasaje. El pasaje empieza con los escribas acusando a Jesús de tener a Belcebú y expulsar a los demonios por medio de Belcebú. Básicamente le están diciendo a Jesús, tú estás haciendo estos actos milagrosos, tú estás liberando a esta gente, tú estás expulsando a estos demonios porque tienes al diablo mismo adentro de ti que te da el poder de expulsarlos. Y entonces Jesús responde con lógica. Que aquí es una nota interesante, ¿no? Muchas veces pensamos que la fe y la lógica y la razón no son compatibles, pero eso plenamente no es cierto, porque aquí la respuesta de Jesús es una respuesta de razón, de lógica. Si te das cuenta, este es uno de esos casos donde no está respondiendo con versículos del Antiguo Testamento o algo del estilo, simplemente está haciendo una pregunta casi casi de lo que dices no tiene sentido. No tiene sentido alguno. Y entonces empieza a hablar, ¿no? ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? ¿Cómo puede el capitán del equipo tratar de eliminar a los jugadores de su propio equipo? Eso no tiene sentido. Y entonces dice, si un reino está dividido, perecerá. No tiene sentido que Satanás esté apoyando a eliminar a Satanás. La idea aquí que te quiero dejar, que no es parte de lo que estoy hablando, no me voy a entrar en esto, pero te quiero dejar esto. Usar la lógica y la razón es bueno, incluso para defender la fe cristiana, es necesario. Todo fundamentado en la palabra, pero sin desechar la razón. Porque tú y yo somos muy prontos para simplemente decir, no es que la Biblia dice, y ya, ese es nuestro argumento. Y entonces llega alguien y te dice, es que no entiendo esto, es que no creo esto, es que no me parece esto. Y nuestra respuesta inmediata es, aquí dice, y ya. Y entonces la persona con qué se queda, pues es que me están diciendo lo mismo que estoy preguntando, no me están respondiendo, no me están convenciendo, no me están argumentando, simplemente me está diciendo, mi mamá dijo qué, y ya, se acabó. Ahora, en este corto discurso que da Jesús, en esta parábola, hay tres ideas que debemos tener en mente. Y entonces acércate ahí al libro de Marcos, tenlo en tu mano, y ve avanzando, ve leyéndolo, ve identificando esto que estoy comentando, ¿no? La primera idea que está implícita en esta parábola es que hay un reino o casa de Satanás. ¿Sí? Él empieza diciendo, un reino dividido contra sí mismo perecerá. Y entonces inmediatamente, ¿qué significa eso? Bueno, hay entonces un reino. Lo que estás diciendo no tiene sentido, decir que Belcebú está expulsando a los demonios de Belcebú. No tiene sentido. Porque un reino dividido contra sí mismo perecerá. Eso significa que estamos hablando de que hay un reino de Satanás. Reino o casa. Lo segundo es que Satanás no se va a levantar contra sí mismo. Satanás no se va a levantar contra sí mismo. Eso no tiene sentido. Y lo tercero es que está implícito, es que hay oposición hacia este reino o casa. Porque finalmente lo que hemos visto hasta ahora es que Jesús anda por ahí expulsando demonios, liberando gente, sanándola. Y eso quiere decir que de alguna forma u otra alguien está eliminando a los jugadores del otro equipo. Entonces hay oposición contra este reino. Y particularmente esta última afirmación deberíamos de clarificar y enfatizar, ¿no? Esta idea del hombre fuerte y de saquear los bienes que viene ahí en la parábola es una referencia a un pasaje del Antiguo Testamento en Isaías. Entonces acompáñame en tu Biblia a Isaías 49, versículos 24 y 25. Isaías 49, versículos 24 y 25. Y fíjate en lo que dice. Dice, ¿se le podrá quitar la presa al poderoso o rescatar al cautivo del tirano? Ciertamente así dice el Señor. Aún los cautivos del poderoso serán recobrados y rescatada será la presa del tirano. Con el que luche contigo, yo lucharé y salvaré a tus hijos. Ahora, aquí en Isaías están hablando de un tirano o un poderoso, y en Marcos, donde estamos nosotros, están hablando de un hombre fuerte. ¿Sí? La expresión es muy similar, de hecho es casi la misma. Y entonces el hombre del que Jesús está hablando aquí en Marcos es el mismo del que Isaías está hablando en su libro. ¿Sí? Y los bienes a saquear son los cautivos. Y entonces cuando tú y yo juntamos estos dos pasajes, entendemos lo que Jesús está queriendo decir referenciando el Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Bueno, significa que Jesús viene a atar al hombre fuerte para rescatar a los cautivos. Jesús viene a atar al hombre fuerte para rescatar a los cautivos. ¿Quién es el que está en oposición contra el reino de Satanás? Jesús mismo. Jesús mismo es el que está en oposición. Y no sé si recuerdas que un poco antes, cuando Jesús empieza su ministerio, el comienzo es: el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces la idea que está al centro de este pasaje es que hay dos reinos. Está el reino de Satanás y está el reino de los cielos. Y estos dos están en oposición. Ya empezó, digamos, la guerra. Cuando lo vemos en el contexto de lo que ha ocurrido hasta este punto en Marcos, considerando que Jesús se ha identificado como quien puede perdonar, como el Hijo de Dios, como quien da sentido a la ley, tiene sentido que lleguemos a la conclusión de que obviamente está hablando de él mismo cuando habla de un opositor al reino de Satanás. ¿Ahora qué tiene que ver todo esto con la blasfemia? Bueno, el error que se está cometiendo es que los escribas están dando el crédito de lo que Jesús está haciendo a favor de su equipo y están dando el crédito a Satanás. Están diciendo, es que tú tienes el espíritu de Belcebú y por eso estás haciendo eso. Y entonces Jesús dice, eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Y entonces, para una respuesta breve a la pregunta, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Bueno, podemos responder de la siguiente manera. Blasfemia contra el Espíritu Santo es dar el crédito de lo que Dios ha hecho a algo que no es Dios. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dar el crédito de lo que Dios ha hecho a algo que no es Dios. Cabe aquí recalcar, ¿no? Cuando se habla de Belcebú, tú y yo ya tenemos como esta idea de un demonio y un dibujito, y se usa mucho en películas de miedo y todo eso, ¿no? Pero en este caso, la traducción de Belcebú literalmente es príncipe de los Baales. Belcebú como tal, en el contexto en el que estamos de Marcos, es un ídolo más. Es un Baal, es un ídolo más, es una figura más. ¿Sí? Y entonces cuando ellos dicen, es que tiene a Belcebú, y Jesús dice, eso es Satanás, yo deberíamos entender esto. No se está refiriendo a literalmente un demonio. ¿Sí? No se está refiriendo a algo espiritual meramente. Se está refiriendo a cualquier cosa que no es Dios. Los ídolos solo son estas figuritas que tienen ojos y no ven, que tienen los oídos y no oyen. Es algo que no es Dios. Ahora, el caso evidente que tenemos en este pasaje es que Jesús, por el poder del Espíritu que estaba obrando en él, iba expulsando demonios, liberando a hombres, liberando cautivos, rescatando personas. Pero los escribas, en lugar de ver lo que Jesús estaba haciendo y asombrarse, maravillarse de la obra de Cristo, ¿qué hacían? Se oponían a él. Reaccionaban negativamente. Rechazaban la idea de que Jesús era Dios. Rechazaban la idea de que Jesús era el Mesías. Se negaban a creer lo que estaban viendo con sus propios ojos. El reino de Dios estaba ahí en persona, en la persona de Cristo. Y ellos, en vez de verlo y asombrarse, en vez de detenerse a pensar y considerarlo, acusaban, se oponían, estorbaban. Ellos preferían buscar una explicación más razonable que lo que Dios estaba haciendo. Y entonces, otra forma de ponerlo, que tal vez se acople más a nuestra vida actual, ¿no? Algo más práctico, es blasfemar, es negar que la bondad de Dios es buena. ¿Cómo? ¿Es bueno que Jesús viniera y liberara a afligidos? ¿Era algo bueno lo que Jesús estaba haciendo? ¿Era bueno que Jesús sanara a un hombre con su mano seca en el día de reposo? ¿Era bueno que Jesús sentara a la mesa con pecadores? Lo era. Y sin embargo, los escribas lo veían y decían, eso no es bueno, eso está mal. Y entonces constantemente vemos que hay una actitud, una disposición del corazón. Y ahora, viéndolo así, estamos en problemas, ¿no? Porque por lo menos yo soy también culpable de cosas similares. No sé si tú también. Te doy algunos ejemplos, ¿no? Recuerda, blasfemar es negar que la bondad de Dios es buena. Cuando tú y yo vamos al recuento de Génesis, Génesis empieza hablando de Dios y de su creación. Y algo que es asombroso es que cada vez que termina un día de creación, se repite la misma frase. ¿Recuerdas cuál es esa frase? Y vio Dios que era bueno. ¿Sí? Y entonces constantemente vemos esta idea. Lo que Dios crea es bueno. 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 El diseño de Dios es bueno. Al final del recuento de la creación, Dios se detiene, se presenta esta imagen, ¿no? Como que Dios se detiene y admira su creación y dice que es buena en gran manera. Pero luego muchas veces tú y yo decimos que el mundo físico es malo, ¿sí? Y decimos que la carne es mala. Y no nos importamos de nuestro cuerpo y del cuidado de nuestro cuerpo porque de todas formas aquí se va a quedar, ¿sí? Pero eso no es verdad. Dios hizo una creación buena. Dios creó el mundo. Dios creó donde tú y yo estamos parados en este momento. Y eso quiere decir que es bueno. Quiere decir que es bueno. Quiere decir que tú y yo deberíamos de cuidarlo, deberíamos de apreciarlo, deberíamos de admirarlo. Está corrompido por el pecado y entonces lo que esperamos es una recreación, no un desecho completo de lo bueno que Dios ha creado, una recreación, un regresar al diseño original. Esto se ve muy evidente en la idea de que no nos gusta trabajar. Yo trabajo en una universidad y durante toda mi vida he estado trabajando de maestro, ya voy a buscar otra profesión. Pero en todos los trabajos que he tenido de maestro, constantemente lo que siempre se repite con todos los que están ahí estudiando es, ya no quiero trabajar. ¡Qué flojera! ¿Cuánto tiempo voy a tener que trabajar? Ya trabajé mucho. Y luego también está la parte de, es que qué feo vivir porque nada más terminas de trabajar aquí en la escuela para poder obtener un trabajo y trabajar toda tu vida. Y entonces está esta idea ahí abajo. El trabajo es malo. El trabajo es malo. Pero cuando tú y yo vemos el diseño de Dios en la creación, Dios creó al hombre para trabajar. Entonces, ¿el trabajo es malo o es bueno? Pero ya cuando tú lo vives, ya cuando tú estás trabajando, ya cuando te duelen los pies, ya cuando estás estresado, ya cuando tienes que lidiar con esas personas que son medio complicadas y molestas y como que te dan ganas medio de agarrarlas y hacerle así, ¿qué piensas? ¿Que el trabajo es bueno o es malo? ¿Sí? ¿Lo que dices y lo que vives es congruente con lo que afirmas? Te doy otro ejemplo. Dentro de la creación, solo hay una cosa que Dios llama mala. ¿Te acuerdas qué es? Dios ve a Adán y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Pero luego tú y yo nos aferramos mucho a nuestra independencia. Yo puedo solo. No necesito a nadie. No necesito a las personas. No necesito que nadie me ayude. No necesito que nadie esté aquí conmigo. Yo puedo hacerlo solo. No tengo que depender de nadie. Yo puedo. No necesito amigos. no necesito tener relaciones con personas, yo puedo solo. Y entonces otra vez, ¿es Dios bueno? ¿Es bueno que el hombre esté acompañado? ¿Y entonces por qué lo negamos? Otra idea. De esta creo que muchos somos culpables. En el séptimo día Dios descansó. Y eso deja para nosotros varias ideas, pero dentro de ellas está la idea de que, bueno, Dios no necesita descansar, Dios es Dios. Y sin embargo lo hace para dejar un patrón, para dar un ejemplo. Dios no creó al hombre para ser una máquina que trabaje sin cesar. Dios no creó al hombre para estar constantemente despierto, siendo productivo, haciendo todas las cosas que se tienen que hacer. Cuando tú y yo vamos a los Salmos, el salmista dice, él sabe que somos polvo. Tú y yo somos criaturas finitas y eso significa que necesitamos dormir. Necesitamos detenernos. Necesitamos descansar. Pero muchas veces priorizamos la productividad y el hacer todos los pendientes, el lavar la ropa, barrer la casa, lavar los trastes, sí, preparar la comida, hacer esto, hacer aquello, salir con la persona aquella, en lugar de hacer lo que necesitamos, que es dormir. Y entonces, son tres ejemplos, pero te aseguro que podemos encontrar más si seguimos platicando, ¿no? Yo creo que todos aquí somos entonces culpables de blasfemia. Y ese es un gran problema, porque ¿sabes qué significa eso? Que entonces todos aquí somos culpables de un pecado imperdonable y estamos condenados eternamente. La advertencia o amenaza, como muchos de nosotros lo sentimos, es que si somos culpables de blasfemia, estamos fritos. Pero entonces tenemos un muy grande problema. Y es un problema que vamos a llamarlo un problema teológico. ¿Por qué es un problema teológico? Te hago la pregunta. ¿Es la obra de Cristo perfecta? ¿Es la obra de Cristo suficiente? ¿Es la obra de Cristo suficiente para pagar por todos nuestros pecados? Entonces vamos a poner este ejemplo, ¿no? Digamos que yo me arrepiento, me convierto en cristiano, Cristo se revela mi vida, soy justificado, soy perdonado, soy regenerado, estoy en el proceso de santificación, pero un día blasfemo contra el Espíritu Santo. ¿Qué onda? Y entonces, ¿qué pasó con la obra de Cristo que es perfecta y suficiente para perdonar todos los pecados? ¿Cómo está eso? No tiene mucho sentido, ¿verdad? Es como incongruente. La Biblia afirma una y otra vez esto, la obra de Cristo es suficiente. Lo podemos ver en Colosenses 2, donde dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. Todos los delitos. En Hechos lo vemos también. Dice, de él dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Y ahora, en todos estos pasajes, tú siempre ves que habla del perdón de los pecados y que habla de justificación, pero nunca se agregan estas letritas chiquitas que dice recibe el perdón de los pecados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así en chiquito abajo. Jamás lo ves en la Biblia. Y entonces necesitamos una forma de responder esto, porque claramente la obra de Cristo es perfecta. Es suficiente. Eso no lo podemos negar, no lo podemos quitar. Y entonces, ¿cómo respondemos a la idea de que la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable si la obra de Cristo es la propiciación por nuestros pecados? Y bueno, la cosa es esta. La blasfemia es un pecado imperdonable, no porque haga a Dios menos capaz de perdonarte, sino porque te hace a ti menos capaz de pedir perdón. Esa es la dinámica. No es que Dios sea menos capaz de perdonarte cuando blasfemes, sino que tú eres menos capaz de arrepentirte y pedir perdón. La blasfemia no es algo que afecte a Dios. es algo que te afecta a ti. Es algo que afecta a tu corazón. Permíteme tantito. Ahora, el peligro de la blasfemia no está en que si blasfemamos, Dios ya no quiere tener nada que ver con nosotros. Como si hubiéramos ofendido a Dios a un punto donde ya es imposible que Él nos voltee a ver y ya no puede tolerarnos, ¿no? Es una ofensa demasiado grande. Yo creo que todos tenemos un cierto como, digamos, punto de quiebra, ¿no? Hay ciertas cosas que la gente nos puede hacer y que inmediatamente para nosotros, en nuestra pecaminosidad, lo consideramos como algo imperdonable. Ya jamás en la vida te voy a hablar porque me hiciste esto y aquello y qué terrible persona. Yo no quiero estar con alguien así nunca. Y entonces queremos atribuirle este mismo corazón pecaminoso como si Dios fuera así como nosotros. Pero Dios no es hombre como nosotros. Dios no es pecador. Dios es eternamente, infinitamente paciente y misericordioso, así como es infinitamente justo. Y eso quiere decir que si Cristo ha pagado por nuestros pecados, ya no hay deuda. Y entonces el punto aquí no es que Dios se ofenda terriblemente contra nosotros porque hemos blasfemado contra el Espíritu Santo y entonces ya, ahí queda todo. No me vuelvas a hablar. El punto aquí es que conforme tú y yo negamos la bondad de Dios, nuestro corazón se va endureciendo más y más y más y más. El peligro de la blasfemia está en que nuestro corazón se va endureciendo más y más hasta el punto que es imposible para nosotros el venir ante Dios y buscar su perdón. Sí, ese es el peligro de la blasfemia. En Romanos 1:21, tú y yo leemos que dice, pues aunque conocían a Dios, es decir, sabían quién era Dios, sabían lo que la palabra dice sobre Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. El versículo 28 de Romanos 1 dice, así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y entonces notas la dinámica. Conocían a Dios, se negaron a adorarlo y darle gracias por su bondad, por quién es Él. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, son entregados a sus pasiones y deseos y a su necedad. Hay un tipo de herida que es bastante interesante, me parece, y es la quemadura por frío. Cuando tú te expones a temperaturas muy bajas o expones alguno de tus extremidades a temperaturas muy bajas, el frío empieza a quemar esas extremidades poco a poco. Y al principio tú sientes todo el proceso. Tú sientes cómo se va enfriando, cómo se va congelando. Tú sientes cómo duele poco a poco. Se siente literalmente como si te estuvieran quemando con fuego. Pero llega un punto después de cierto tiempo donde dejas de sentir. No porque ya no esté quemando, sino porque ya ha quemado tanto que te insensibiliza. Ya no lo sientes. Pero ahí está la herida. Ahí está el congelamiento. El mismo frío que causa la quemadura es el mismo frío que hace que dejes de sentirlo. ¿Sí? ¿Te das cuenta de lo peligroso que es eso? La blasfemia, más que una acción en oposición a Dios, es una disposición del corazón. Es una disposición del corazón, o más bien una indisposición a reconocer a Dios como un Dios bueno, a reconocer a Dios como un Dios justo, a reconocer a Dios como un Dios creador, a reconocer a Dios como rey y soberano de toda la creación, incluido tú y tu familia y los que te rodean, y tu tiempo y tu trabajo y tus relaciones. Cuando tú y yo vemos a los escribas y fariseos a lo largo de todos estos recuentos en Marcos, hay una progresión en la dureza de su corazón. Porque al principio solamente dudan. Al principio solo preguntan quién es este. Y ven todo lo que hace y están ahí como pensando en esto nos va a hacer mala fama. Pero conforme vamos progresando, empiezan a tender trampas, empiezan a ser hostiles. Y aún no hemos llegado, pero sabemos a lo que vamos. Sabemos que llega el punto donde los escribas y fariseos hacen un complot contra Jesús para llevarlo a la muerte de cruz. Poco a poco el corazón de estos hombres se va endureciendo. Y aquí hay un ejemplo para nosotros, porque poco a poco nuestro corazón se va endureciendo. Y una pregunta importante, ¿cómo estamos negando en nosotros la bondad de Dios? ¿Estamos siendo necios? Porque muchos vivimos en pecado constante, en pecado continuo y en pecado sin arrepentir. O decimos, bueno, no pasa nada, es un pecadillo, pero la sangre de Cristo la paga por todos los pecados, no pasa nada. Sí, ya sé que esto que hago está mal, sí, ya sé que esto que hago no es bueno, sí, ya sé que no debería estar haciendo esto. Ya sé que Dios es Dios, ya sé que hay un cielo y un infierno, ya sé que hay una condenación, ya sé que hay justicia. Yo sé que voy a morir algún día, pero por lo menos hoy no quiero cambiar. No quiero reconocer que estoy mal. No me interesa arrepentirme. Tal vez mañana, tal vez cuando me sienta mejor anímicamente, tal vez cuando las personas a mi alrededor cambien, entonces tal vez ya me arrepienta. Pero te das cuenta qué estás haciendo. Estás posponiendo el arrepentimiento. Estás posponiendo el arrepentimiento poco a poco. Como si tú fueras amo y señor de tus días, como si tuvieras la garantía de que el día de mañana vas a despertar, ¿sí? Cuando no lo sabes. Ahora, la pregunta central que estamos intentando responder es, ¿de qué lado estamos? Y hay una línea clara en la disposición del corazón. Pero el pasaje no solamente habla de aquellos que blasfeman, no solamente habla de aquellos que están tan endurecidos que no reconocen la bondad de Dios. Porque creo yo que al menos los que estamos aquí porque sabemos que Dios es bueno. Y aunque a lo mejor no tengamos una convicción profunda o clara del todo, hay algo en nosotros que nos hace venir y sentarnos para escuchar la palabra de Dios ser predicada porque queremos detenernos y considerar. Queremos pensar un poco siquiera en, bueno, tal vez Dios es verdaderamente bueno y vale la pena detenerme a pensar en ello. Vale la pena considerarlo y preguntar. En los versículos del 20 al 21 y los versículos 31 al 35 de este pasaje, si notas ahí, hay dos, digamos, la misma idea repetida. Porque el pasaje empieza hablando de los parientes de Jesús y luego en el 31 al 35 sigue hablando de los familiares de Jesús. Y entonces hace un tipo de sándwich, donde las tapas son familiares. Y ahora empieza diciendo que los familiares de Jesús van a hacerse cargo de él porque está fuera de sí. Es decir, Jesús está haciendo una locura, hay que ir a detenerlo. Y entonces date cuenta, son los familiares de Jesús y sin embargo están yendo a detenerlo. Lo que Jesús está haciendo está mal. Y otra vez, tenemos blasfemia. Negar que lo que Dios está haciendo es bueno. Negar que la bondad de Dios es buena. Y entonces quiero terminar con dos pequeñas ideas o una idea que encontramos en estos versículos. Para este punto, la idea de dos reinos en oposición ya es evidente para nosotros. Ya está clara ahí. Tenemos dos reinos, el reino de Satanás y el reino de los cielos. Sabemos que Jesús vino al mundo a atar al hombre fuerte, a detener a Satanás, a derrotarlo, ¿sí? A eliminarlo. Jesús viene al mundo a establecer el reino de Dios en la tierra. Y en este pasaje se presenta a aquellos que niegan la bondad de Dios, que evidentemente están contra Jesús. Pero también se presenta de forma específica a aquellos que están con Él. Jesús pregunta cuando vienen sus familiares a detenerlo, ¿no? Le dicen, Jesús, ¿qué estás haciendo? Estás loco, cálmate. ¿Sí? ¿Por qué estás haciendo eso que estás haciendo? O sea, basta, ve toda la controversia y la mala reputación y la mala fama. mira todo el caos que estás haciendo. Ya ven a casa y acuéstate, tienes sueño. Y Jesús dice, ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Y tú y yo muy rápidamente vamos al versículo 35, ¿no? Y los que hacen la voluntad de Dios. ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. Pero entonces tenemos un problema, porque tú y yo hacemos la voluntad de Dios. No siempre. Sí. Tal vez lo intentamos, ¿no? Hay una disposición del corazón. Pero así que tú digas, nos sale muy bien. Híjole. Sí. Lo que vivimos y lo que decimos no es muy congruente. Y entonces pareciera que estamos en contra de Jesús, no con Jesús. Pero entonces yo quiero enfatizar el versículo del medio. ¿Quiénes son mis hermanos y mi madre? Y te das cuenta que hay una secuencia corta ahí, porque Jesús hace la pregunta. ¿Y después qué hace? Mira a su alrededor. Mira a los que estaban sentados a su alrededor. Y no sé si recuerdas que en Marcos 2 hablábamos de Jesús sentado a la mesa con los pecadores. ¿Quiénes crees tú que estaban sentados alrededor de Jesús? ¿Personas perfectas? ¿Personas que cumplían con la ley al 100 sin problema? ¿Personas que nunca fallaban? ¿Personas que nunca habían blasfemado contra el Espíritu Santo? Los que estaban sentados ahí en la mesa con Jesús eran personas que reconocían que Dios era bueno. O que tal vez en su mente o en su corazón había una pequeña espinita que le decía, tal vez lo que este hombre dice sobre Dios es verdad. Tal vez hay un Dios creador que es bueno y que es justo. Tal vez yo quiero probar de esa bondad. Y entonces Jesús voltea a ver y dice, estos son mis hermanos, mi hermana y mi madre. Esta es mi familia. Y luego ya les dice, estos son los que hacen la voluntad de Dios. Aquellos que están alrededor suyo, quienes tienen a Jesús al centro, son los hermanos, hermanas y madres de Jesús. Los familiares de Jesús. Son aquellos que están con Él y no contra Él. Muchas veces tú y yo queremos tener cierta vida perfecta y pensamos que el cristianismo es ser perfectos y hacer todo lo que la Biblia dice y cumplir con todo lo que Dios dice sin equivocarnos nunca jamás en la vida. Pero vamos a ser realistas, nadie puede hacer eso. Nadie puede hacer eso. Pero cuando tú y yo lo vemos así, en realidad lo que estamos viendo es que no se trata tanto de un hacer, sino de una disposición del corazón. Una disposición a sentarse y escuchar, a sentarse y admirar, a sentarse y ser confrontados, ser exhortados, a ser transformados por el poder del Espíritu de Dios. Y entonces hay una pregunta al centro. Bueno, ¿estamos con Él o contra Él? Porque si vienes y escuchas y estás escuchando esto, hay un llamado para ti en este día. Hay un llamado para ti todos los días. Es el de venir y arrepentirte antes de que tu corazón esté completamente congelado. Es el de no posponer lo que tú sabes que deberías de hacer. Porque tú ciertamente has visto la bondad de Dios. El pastor Aaron lo decía, todos los días el sol sale. No me gusta el calor, no me gusta el sol. No soy fan de que me pegue la luz y el sol así directamente. No me gusta, no soy fan. Pero cuando está haciendo frío y que está el aire frío y sales y te pones ahí como si fueras una lagartija donde está pegando el sol, hasta dices, wow, esto es una experiencia asombrosa. Ojalá pudiera sentir eso todos los días de mi vida. ¿Sí? O cuando está haciendo calor y te pones en la sombra y sientes la brisita fresca y te refresca. Bueno, todo eso es la bondad de Dios. Cuando ves obras de arte, cuando escuchas música que es asombrosa, cuando te relacionas con personas que te refrescan, cuando ves la naturaleza, cuando ves las aves, cuando le escuchas cantar, cuando ves todo lo creado, todo lo que estás haciendo es viendo la bondad de Dios. Cuando comes tu comida favorita, cuando la disfrutas y se te hace agua la boca simplemente de pensar en ello. ¿Sí? O tal vez cuando piensas en gomitas de mango con chile y chamoy, y dices, híjole, qué rico. ¿Sí? Una manzanita picada con tajín y limoncito. ¿Sí? Un caldito de res en tiempo de frío. Todo eso es la bondad de Dios. Y ciertamente la has experimentado. Lo has hecho. Y entonces tú vienes hoy y estás aquí porque tal vez hay algo en ti que te dice, tal vez es verdad que Dios es bueno. Y yo quiero saber un poco más sobre ello. Entonces déjame te digo, Dios es verdaderamente bueno. ¿Sí? Y Él nos llama, Él ha enviado a su Hijo a morir por nosotros, porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Incapaces de cumplir la ley de Dios, incapaces de hacer aquello que éramos llamados a hacer. Pero Él ha provisto lo que tú y yo necesitamos. En Lucas 6:46 hay una pregunta que me gusta mucho y es, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y entonces, así como hablo a aquellos que tal vez no han venido a Cristo, hablo también a los que ya están en Cristo. Porque tú deberías examinar tu vida. Tal vez dices que estoy del equipo de Cristo y estás encestando contra tu propio equipo. ¿Por qué dices Señor, Señor y no haces lo que Cristo te llama a hacer? ¿Por qué te niegas a cambiar aquello que sabes que estás haciendo mal? Aunque ya reconociste que estás equivocado o equivocada. ¿Por qué pospones el arrepentimiento? En Mateo 7 encontramos esta escena donde dice 7:22-23, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y te das cuenta, la misma idea. ¿De qué equipo estamos, Señor? Pues del tuyo, obviamente. Eliminamos a los del equipo contrincante en tu nombre. ¿Qué pasó? Y entonces Jesús responde, jamás los conocí. Apártense de mí a los que practican iniquidad. Si no eres creyente, si no has venido a Cristo, te extiendo la invitación. Tú has probado ya de la bondad de Dios. Tú sabes que Dios es bueno. Algo en ti te está trayendo este día aquí. Y Dios es verdaderamente bueno. Simplemente puedes ver a tu alrededor. Puedes ver la creación. Estamos en un mundo caído. Estamos en un mundo corrompido por el pecado. Y ciertamente hay maldad. Pero la promesa y esperanza que tenemos es que Él va a recrear todas las cosas. Y para ti que eres creyente, examina tu vida. Examina tu vida. Considera la parte de decir, estoy equivocado, estoy equivocada. Y el mejor momento para arrepentirte es ahora. No tenemos los días garantizados porque no somos amos ni señores de nuestro tiempo. No es nuestra vida. Acompáñame a orar. Padre, sabemos que eres bueno en gran manera, Señor. Y te pedimos en esta hora que seas tú trayendo convicción a nuestros corazones, Padre. Que seas tú quitando esos corazones de piedra y poniendo corazones de carne que puedan escuchar tu voz, que puedan cumplir con tu ley, Señor. Que seas tú transformando y regenerándonos, Señor. Que podamos ver el asombro de Cristo, Señor, su gloria, Padre. Tu bondad a través de lo que has hecho en Él, Señor. Que seas tú transformándonos, Padre. Que seas tú trayéndonos al arrepentimiento, Padre. Que nos permitas ver tu bondad cada vez más, Señor. Perdónanos por cuanto hemos blasfemado contra ti, Señor. Quita nuestros corazones congelados. Permítenos ver tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.